Andrea Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestro protagonista probablemente encontró en el cine un punto de inspiración para el papel que cada mes interpretaba con solvencia. Quizás quiso imitar las maneras delicadas de la señora Dofayers, ya sabes, la historia de un hombre divorciado que decide disfrazarse de mujer para ser contratado como canguro de sus hijos para poder estar con ellos. Una historia a la que dio vida magistralmente Robin Williams.
¿Desea algo, señora?
Siento haber tardado, pero después de tantos whisky se ha orinado más que un caballo de carreras.
¿Daniel?
Sí.
Ifigenia Dofayer, querido.
O a lo mejor se basó en Dustin Hoffman, cuando dio vida en Tootsie a una mujer que, bueno, dio vida realmente a un actor en horas bajas que decide disfrazarse de mujer para poder seguir trabajando.
Me siento tan solita, me invita a almorzar.
No puede usted sentarse, Gregory, esta señora...
George.
Bien pensado, quizás esta historia tenga menos arte y más cara dura, o responda al tópico de la picaresca italiana. Nuestro protagonista, un hombre de 57 años, a lo mejor lloró con sinceridad cuando murió su madre, Graziella, en su casa de Borgo Virgilio, un pequeño pueblo en Lombardía, al norte de Italia. O quizás, y tirando de refranero, pensó, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. El caso es que nuestro protagonista decidió ocultar el cadáver de su madre en su casa y cada mes se vestía con la ropa de ella y cuidaba todos los detalles. Se ponía una peluca lo más parecido posible al pelo que tenía ella, imitaba el maquillaje, se ponía los mismos pendientes y a continuación acudía a una oficina bancaria para interpretar su papel. Breve, pero efectivo, porque terminaba cobrando la pensión de su difunta madre. Así, mes tras mes, se calcula que se embolsó hasta 50.000 euros. Todo iba bien hasta que llegó un papel especial para nuestro protagonista. Tenía que acudir al registro civil del ayuntamiento del pueblo para renovar allí el carnet de identidad de su madre. No sabemos si la funcionaria municipal que le atendió era aficionada al cine, pero vio algo raro. Algo no le convenció. Miraba una y otra vez la fotografía de la señora y algo no le cuadraba con la persona que tenía justo delante. El cuello quizá demasiado robusto, la voz muy grave, unas manos quizá demasiado grandes. En definitiva, unos cuantos detalles que no casaban con una anciana de 80 años. En lugar de descubrirlo allí mismo, optó por convocar a esa persona pasados unos días con la excusa de que le faltaba algún papel y avisó a sus jefes con la sospecha de que estaban delante de un estafador. Cuando nuestro protagonista volvió disfrazado de su madre la segunda vez, hasta el alcalde del pueblo estaba ya enterado y la policía local le estaba esperando. Los psiquiatras determinarán el estado mental de este hombre que ya en prisión se enfrenta a la acusación de fraude, suplantación de personalidad y ocultamiento de cadáver. La autopsia al cuerpo de Graziella determinará el momento del fallecimiento y las causas de la muerte, que se presume que llegó por causas naturales. Un guión picaresco interpretado por un actor mediocre. Esta película desde luego no pasará a la historia, pero alimenta un asunto, el fraude con las pensiones, que preocupa especialmente en ese país, en Italia. Hace solo dos meses, el gobierno italiano activó la caza y captura de falsos jubilados en España. Detectaron varios casos de pensionistas italianos que fijaban residencia en nuestro país, morían y sus familiares seguían cobrando la pensión. En este caso, sin necesidad de disfrazarse. Y están pasando más cosas. Cada día en España 1 millón de personas faltan a su puesto de trabajo sin una causa justificada. El absentismo laboral se ha duplicado en la última década, que los estudios achacan a varios factores. Marta Ruiz.
Se nota el aumento de los problemas de salud mental desde la pandemia, así como la saturación del sistema sanitario, que en ocasiones genera bajas más largas de lo necesario. También influye la buena marcha de la economía. El informe de Randstad recoge que las ausencias injustificadas ya afectan al 7% de las horas pactadas, frente al 3,8% de hace una década. Se han duplicado, al igual que las bajas justificadas, que afectan al 5,5% de esas horas pactadas. Por sectores, vemos que el absentismo crece especialmente la hostelería y el pequeño comercio, pero sanidad e industria del metal siguen liderando el ranking. Cantabria y Canarias son las regiones donde más se falta diariamente al trabajo.
El Servicio Murciano de Salud ha reubicado a 113 pacientes que estaban ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde este miércoles se ha declarado un incendio. El fuego, que no ha provocado ningún herido, ya se ha dado por extinguido. Y Villarrobledo es el mayor viñedo del mundo debido a sus 30.000 hectáreas y sus 48 millones de cepas. Pero este municipio de Albacete también cuenta con una importante oferta gastronómica y cultural. Atractivos que lo convierten en un destino turístico de moda, como ha explicado en Herrera en COPE su alcalde, Valentín Bueno.
Que Villarrobledo ahora mismo empieza a ser ya como un destino turístico y que empezamos a unir lo que es el patrimonio con lo que es la gastronomía y, como no, en este sentido, con lo que son los vinos, que para nosotros es nuestro mayor orgullo, puesto que yo creo que si Villarrobledo ahora mismo tiene ese potencial que tiene dentro de Castilla-La Mancha y dentro de España, es gracias a las vides.
Y en los deportes, la Champions pone a prueba al Madrid de Xavi Alonso, Luis Munilla.
Se cierra la quinta jornada de la Liga de Campeones, partido Olympiacos-Real Madrid a las 9, con Xavi Alonso tocado, con muchas bajas y en un territorio maldito para el Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid nunca ha ganado en Grecia, 9 visitas, Alonso tiene 7 bajas, las últimas las de Courtois y Hausen. Asensio, único central sano, jugará en principio en el eje con Tchouaméni. Volverán al 11 titular Camavinga, Valverde y Vinicius después de ser suplentes en Elche. El Olympiacos no ha ganado todavía en esta competición. Se va a llenar el Kariskakis con capacidad para 33.000 aficionados. 1.300 animarán al Real Madrid. Pita el inglés Michael Oliver. Está percibido Carreras, que si ve una amarilla no podrá jugar contra el Manchester City.
Y también a las 9, Atlético de Madrid, Inter de Milán. Con el Atlético en racha, pero con la baja definitiva de Oblak en la portería. Hoy al presidente Enrique Cerezo le han preguntado si la llegada del nuevo dueño, Apolo, servirá para blindar a Julián Álvarez.
El blindaje de Julián es un tema que lo habéis inventado vosotros, porque Julián tiene un contrato y que lo tiene que cumplir. No, nosotros estamos abiertos a negociar no por Julián, sino por ningún jugador. Ahora, que vienen y el jugador se quiere marchar, pues se marchará, pero en este caso concreto no hay ningún jugador que yo sepa que se quiera marchar.
Tenemos tiempo de juego a las 8:30, también con el partidazo Arsenal-Bayern. Y en el Betis, informa Deportes COPE Sevilla, acuerdo a falta de firma para la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 11 grados y cielo más bien despejado. Mañana se espera sol y temperaturas máximas de 13 grados. Cuidado porque esta noche va a volver a helar con cielo despejado y mínimas de 1 grado bajo cero en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 6 en Majadahonda. En la M40 en Coslada de Vicálvaro sentido A3, en Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, en Pozuelo y Valdemarín también en ambos sentidos, en la M50 en Fuenlabrada circulando hacia la 5. Y 10 personas han resultado heridas por inhalación de humo en un incendio que se ha desencadenado en una vivienda situada en la primera planta del número 10 de la calle de Fuencarral en Madrid. De los heridos, 6 han sido leves y ya han recibido el alta en el lugar, 2 policías nacionales que no han requerido traslado hospitalario y 2 personas, una con intoxicación moderada y otra leve, que sí que, es que han sido trasladadas al clínico. Escuchas La Tarde.
Pues eran las 11 y 19 minutos de esta mañana cuando José Luis Ábalos nos sorprendía a todos con un tuit en X, el antiguo Twitter. A 24 horas de poder ingresar en prisión, el exministro y exsecretario de Organización Socialista disparaba con bala al gobierno.
Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió.
Bueno, pues esto es lo que ha escrito en ese tuit José Luis Ábalos, que ha reproducido, al que ha puesto voz con esa voz profunda que tiene nuestro compañero Urbano Canal. Es decir, que en su tuit Ábalos daba crédito con fuentes presenciales a la información que sacaba hace unos días El Español. Según este diario digital, en las negociaciones con Bildu para lograr la investidura de Pedro Sánchez, en mayo de 2018 se produjeron 2 reuniones entre delegaciones de ambos partidos. En una de ellas, Sánchez se reunió con Otegi en un caserío del País Vasco. Algo que han negado los dos, tanto Sánchez como Otegi, pero que sin embargo también ha confirmado Koldo García en Telecinco.
Es totalmente cierto que yo lo recojo, era mi trabajo.
¿En algún momento les ha recogido en el aeropuerto de Bilbao?
Sí, vamos, en el aeropuerto de Bilbao, que yo recuerde, sí.
¿Y a dónde les llevó?
Eso queda en su... ellos sabrán.
El gobierno y también Otegi ahora lo desmienten. ¿Por qué? Dicen que no...
No tengo ni idea. Ellos tendrán sus motivos, pero yo sí que sé que hacía mi trabajo y es lo que hacía.
El gobierno, también Otegi, desmienten que ese encuentro se produjera, pero lo confirman Koldo García y José Luis Ábalos. Al tuit de esta mañana, de este último, se ha referido así la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero.
Yo es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están procesadas, lo comparto. Lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto, salvo que estuviera instalado en la mentira. Es que hay personas que, llegando a los juzgados, se instalan en las mentiras.
Pues hoy me acompañan en la tarde Isabel Durán. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y también Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué supone el tuit que ha puesto esta mañana José Luis Ábalos? ¿Está dispuesto a tirar de la manta? Porque estoy viendo que hace media hora, un poquito más de media hora, ha puesto Ábalos otro tuit. Debe ser que hoy está con el gatillo fácil, ¿eh? Hoy está con la mano inquieta. Qué casualidad, 24 horas de antes a 24 horas de que le revisen las medidas cautelares. En este segundo tuit que estoy leyendo ahora mismo, dice: antes de llamarme Golfo, señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, contesta a Yolanda Díaz, mejor sería recordar qué papel jugó cada uno durante la pandemia del COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero sí sé cuál fue el mío. Y a continuación relata Ábalos lo que él dice que hizo durante la pandemia. Pues que dio la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad, que tuvo la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Y acaba diciendo, y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello.
Vamos a ver, está el gobierno de España en este momento en auténtico pánico, pero pánico. Estamos hablando de que José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. La mano derecha de Pedro Sánchez, antes de llegar a la Moncloa, le nombra en su etapa recién llegado a presidente del gobierno, ministro de Transportes, con el mayor presupuesto, y secretario de organización del partido. Es decir, es la persona que conoce de primera mano los secretos, no solo de Pedro Sánchez y de cómo llegó al poder y cómo lo hizo para mantenerlo, sino de sus ministros. Este pedazo de perdigonazo que le mete a Yolanda Díaz, ya que pasaba por ahí, o sea, deberá explicarnos, ya que nos ponemos tan estupendos, para qué han usado las viviendas y quiénes. Las viviendas oficiales es un nuevo melón que nadie conocíamos, uh-huh, que afecte a Yolanda Díaz. Pero lo gordo, de verdad, es lo que va a pasar mañana. Por eso, y al gobierno le va a pillar con el techo de gasto. O sea, mañana es un día totalmente de infarto en la política española. Porque, como bien decías, Pilar, o sea, el tuit anterior,
el de esta mañana,
ratificando esta misma mañana la reunión con Otegi y Pedro Sánchez, ratificándola de fuentes presenciales que le han dicho a él, él era la mano derecha de Sánchez. Entonces, podemos deducir perfectamente que quien se lo dijo entonces fue Sánchez. Y el tuit anterior, registrando unas preguntas al gobierno de España acerca de la autoridad portuaria de Valencia, disparando contra el ministro sucesor Puente, el ministro de Transportes actual, significa, para mí no hay otra lectura más que José Luis Ábalos y Koldo García y Izaguirre, si van a la cárcel, va a hacer que este gobierno salte por los aires. Pero va a saltar, además, en muy poquito tiempo. Si van a la cárcel.
Que lo sabremos mañana. Paloma, ¿cómo ves tú los tuits? Los tuits, bueno, un poco enigmáticos, o no sé qué quiere decir con cada uno de sus tuits José Luis Ábalos con esto de las viviendas que dirige a Yolanda Díaz.
Porque es verdad que están como bastante medidos, ¿verdad, Pilar?
Sí,
yo,
sí,
yo tengo la impresión de que están bastante medidos.
Enseña la patita nada más.
Enseña la patita y es lo justito para lanzar lo que todos conocemos como un aviso a navegantes.
Eso
¿no?
es.
El de la mañana, sinceramente, ya ha impactado bastante. Nos ha pillado en los pasillos del Congreso y es verdad que ha sido, bueno, pues una un poco de bomba sí que ha sido, porque pensad que llevamos varios días hablando de estas reuniones que publica El Español entre Sánchez y Otegi, que ellos dos han negado con toda la solemnidad, porque lo han negado ellos verbalmente, los dos. Y creo que esto es relevante y hoy Ábalos, claro, con ese mensaje pues está lanzando una advertencia. Ahora con este último de Yolanda Díaz, claro, la pregunta que vamos a hacerle los periodistas en cuanto nos encontremos a la vicepresidenta es a qué se refiere, ¿no?
Claro.
Yo coincido con Isabel que el plato fuerte tiene más que ver con todo lo que está relacionado con el presidente del gobierno, pero la realidad es que mañana Ábalos tiene una cita muy importante en el calendario, que es importante la decisión que tome el Tribunal Supremo y que por lo menos lo que está diciendo es, yo tengo mucha información, fíjate que hoy en ABC llevábamos una información que venía a decir esto, ¿no? En el entorno de Ábalos insistían mucho en que si cae no piensa caer solo. Y lo que está claro es que el temor a la cárcel, como todo el mundo, está ahí. También tened en cuenta las penas, la petición de penas que ha hecho la Fiscalía hasta el momento. Es que Ábalos le pide 24 años, a Koldo 19 y medio y a Aldama, que sí que está colaborando, vamos a ver si colabora todavía más, porque también es... Da la impresión de que ha puesto pruebas encima de la mesa, pero que enseña la patita, le ha pedido 7, Pilar. Pues es que, claro, Ábalos seguramente dirá, bueno, pues es que a mí me piden 24,
ah, claro.
A otro le piden 7 y yo no estoy colaborando, pues igual tengo que
pues igual me pongo a colaborar, eso es, con la investigación, con la justicia, a ver si se me reduce algo la petición, ¿no? La petición de pena. Pues vamos a ver cómo ha sentado todo esto, estos tuits de José Luis Ábalos en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo han recibido en el PSOE y en el gobierno el tuit, o bueno, ya los tuits de Ábalos? Lo que pasa que este último ha sido tan reciente que me imagino que todavía no habréis tenido ocasión de preguntar, no ha habido reacción, ¿no?
Bueno, y cualquier golpe a Yolanda Díaz en la órbita socialista lo dan por bienvenido habitualmente. Pero es verdad que José Luis Ábalos pues cogía por sorpresa al mismo núcleo duro esta mañana, pero ante todo lo que ha dejado es un pozo de desconcierto absoluto, porque el movimiento ha sido evidentemente, lo subrayaban Isabel y Paloma, ha sido leído como un aviso a horas de esa de jugarse la libertad ante el Supremo, esa comparecencia que puede suponer un punto de inflexión. Lo que sí han hecho antiguos compañeros suyos en privado es desacreditarlo, definirlo como dolido, incluso subrayando que la gente se trastorna ante problemas judiciales, pero es cierto que es evidente que ha descolocado y mucho. Hemos escuchado a María Jesús Montero. María Jesús Montero estaba completamente descolocada con un Ábalos que ha dejado desnudo a Pedro Sánchez, y es evidente que nadie niega además la capacidad que tiene el exministro, el que fue en la práctica número 2 del gobierno. Nadie le puede negar la capacidad, pues ahora mismo, de agravar la delicada situación que ya atraviesa el gobierno, y entre socialistas tampoco lo ocultan. Contábamos a este mediodía que hay socialistas que dicen que hay que prepararse para todas las putadas posibles que pueda sacar a relucir José Luis Ábalos, ¿no?
Pues, ¿qué puede ocurrir mañana? El juez Leopoldo Puente ha convocado para mañana jueves una vista para ver si revisa las medidas cautelares que tiene impuestas a los dos, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Su decisión tendrá inevitablemente consecuencias políticas muy importantes. ¿Qué escenarios se abren? Te lo vamos a explicar de la mano de otro juez. Magistrado Joaquín Bosch, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Magistrado, explíquenos qué es lo que ustedes en el argot jurídico llaman una vistilla. ¿Qué es exactamente una vistilla? ¿Qué es lo que va a tener lugar mañana?
Bueno, en la ley se habla de vista, pero como no es propiamente un juicio con multitud de testigos periciales, vistilla es porque únicamente hablan habitualmente las partes, la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y las defensas. Y después de escucharlas, con derecho de los investigados a la última palabra, en todo caso, el magistrado instructor decide entre varias posibilidades, que aquí esencialmente sería prisión provisional incondicional, prisión eludible bajo fianza, libertad bajo fianza o mantener como cuarta posibilidad medidas parecidas a las que ahora existen.
Las causas para enviar a una persona a prisión están muy tasadas en nuestro país. ¿Cuáles son exactamente?
La prisión provisional puede ser principalmente por tres motivos. Aquí el esencial sería el riesgo de fuga, porque ya se han descartado otros, como el de destrucción de pruebas, que se aplicó a Santos Cerdán, pero en su momento no se aplicó a Ábalos Guacoldo, y el riesgo de reiteración delictiva, que aquí, una vez está finalizada la instrucción, ya no existiría. Lo que se va a valorar absolutamente mañana en esta vistilla será la entidad del riesgo de fuga que puede existir.
Claro, ¿aumenta el riesgo de fuga a medida que se acerca la fecha del juicio para Ábalos y Coldo García?
Efectivamente, lo dice la jurisprudencia y también está regulado expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por una razón, porque la posibilidad de que un acusado pueda huir, pueda marcharse al extranjero, va muy relacionada con la probabilidad de ser condenado y a muchos años de prisión. Una vez se cierra la instrucción, ya conocemos las acusaciones, los años que se piden, la probabilidad de que haya una condena privativa de libertad, y además la fecha del juicio ya está mucho más cerca que al principio de la instrucción, y por eso la Fiscalía Anticorrupción precisamente ha pedido que se convoque esta comparecencia.
Otra opción es que el juez decrete prisión eludible bajo fianza. ¿De qué depende que el juez ponga una fianza mayor o menor?
El parámetro fundamental es la capacidad económica. No es lo mismo, por ejemplo, a un multimillonario ponerle 10.000 euros de fianza, porque eso para él sería calderilla y no tendría ningún problema en perder los 10.000 euros a cambio de fugarse. El dinero que se presta a la fianza se pierde si el acusado se sustrae a la acción de la justicia. En cambio, esos 10.000 euros para una persona sin trabajo, sin recursos, igual es una cantidad imposible de conseguir. Por eso la cuantía va relacionada con el poder económico de una persona y tiene que estar relacionada con una cifra que suponga un gran impacto. Por eso se tendrá que evaluar aquí la capacidad económica tanto de Ábalos como de Coldo.
Bueno, conocíamos una información, no sé si era Paloma, a ver si me puedes ayudar, del diario El Mundo, ¿no? Creo que se acaba este lunes o hace unos días una información de que José Luis Ábalos afrontaba esta vistilla de mañana jueves con 6.000 euros en una cuenta, ¿no? Solamente.
Sí, sí, efectivamente, y además por lo que está diciendo el magistrado, pues es que es un elemento muy importante. Claro, no es lo mismo una persona que pueda afrontarlo con una capacidad que con otra. Yo, la verdad es que aprovechando que está el magistrado Bosch con nosotros y sabiendo que es complicado, sí me gustaría pedirle una valoración, digamos, en esta especie de estrategia, ya no sé si de defensa o pensando en lo que pueda haber mañana, ¿cómo valora él el hecho de que el exministro, que hasta ahora yo tengo la sensación de que sí que ha procurado ser bastante respetuoso con este tipo de advertencias, pues sorprenda a 24 horas escasas, Pilar, con estos tuits, ¿no? De esta manera, si podría responder, digamos, a su juicio, a una estrategia de cara a la decisión que va a conocer mañana.
Mi impresión es que es imposible que un acusado en una situación de este tipo, mediante advertencias de algún tipo, pueda provocar algún tipo de presión en el fiscal jefe anticorrupción y en un magistrado instructor del Tribunal Supremo. Es decir, que esto yo creo que no va a tener ninguna relevancia. Se han publicado hipótesis que irían más relacionada a que los objetivos o los afectados, ¿no?, por estas advertencias puedan facilitar que se pueda reunir una fianza que pueda ser muy elevada. No lo sé, lo desconozco. Pudiera ser. Lo que estoy absolutamente convencido es que eso no va a tener ningún efecto ni en la fiscalía ni en el magistrado instructor.
Por tanto, mañana en esa vistilla puede pasar cualquier cosa. Pueden entrar en libertad, pero pueden salir directos a Soto del Real, me imagino que sería la prisión.
Seguro que sí, es perfectamente posible, y en los ámbitos jurídicos se da por descontado que esa posibilidad real está ahí. Hay un elemento que no hemos comentado y es importantísimo, que es que en el último criterio, junto a los que hemos comentado de cercanía del juicio, la gravedad de la pena, que en el caso de Ábalos es muy alta, estamos hablando de 24 años de prisión, es el arraigo, lo que se llama el arraigo, que es las circunstancias familiares, laborales o económicas de la persona. No es lo mismo una persona que, digamos, no tiene oficio ni beneficio, es de un país extranjero o tiene mucha capacidad económica para moverse por el mundo, que alguien que tiene aquí su familia, su trabajo, todo su entorno, y en estos supuestos la verdad es que las fugas son bastante escasas, son supuestos similares, digamos, al que atraviesan Ábalos o Koldo. Esto juega a su favor, es decir, que son personas que tienen un arraigo muy elevado, pero claro, la pena es muy alta y a partir de ahí la Fiscalía a mí me parece más que posible, ¿no?, que pida alguna medida que intensifique lo que tenemos hasta ahora, que es la retirada del pasaporte. Tendríamos que ver cuál es. Me parece muy posible que pida la prisión y a partir de ahí el juez instructor tendrá que valorar si acuerda la prisión provisional incondicional o con una fianza.
Joaquín, usted es juez. ¿Mandar a una persona a prisión es una de las decisiones más difíciles de tomar?
Es una decisión complicada, de las más duras que pasa un juez de instrucción, y lo digo por experiencia personal, porque supone privar de libertad a una persona que no ha sido condenada. Es decir, que en principio goza de la presunción de inocencia. Ábalos y Koldo debemos tratarlos como inocentes hasta que no haya una condena firme. Pero la ley establece unos supuestos para que se les prive de libertad para proteger el propio proceso judicial. Porque si un acusado huye al extranjero, por ejemplo, no puede acabarse el juicio ni puede haber una sentencia. Y son situaciones muy excepcionales en las cuales estás privando como juez a una persona de libertad, aunque no está sentenciada, y por eso hay que ponderar muy bien todas las circunstancias para no adoptar medidas que puedan ser desproporcionadas.
Pues Joaquín Bosch, magistrado, gracias por atendernos y explicarnos los escenarios que se abren a partir de mañana jueves. Muy amable, magistrado, gracias.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Sobre estos escenarios, yo creo que es muy importante lo que estaba resaltando el magistrado, y además lo que vamos a vivir mañana es verdaderamente, yo creo que pocas veces estamos ante un cúmulo de cosas a las que se tiene que enfrentar un gobierno tan de golpe, ¿no? Porque no solamente se va a producir esa vistilla de Ábalos y Koldo, que si van a la cárcel, ya veremos si de aquí a mañana tenemos más tweets, por cierto. Sino que es que también hemos sabido hoy que el juez de la Audiencia Nacional reclama al Partido Socialista los pagos en metálico.
De eso desde quería 2017 hablar ahora. Hasta 2024.
Al 24, con lo cual Ismael Moreno, el juez, lo que está viendo es si podría haber un blanqueo de capitales. Pero es que además, hoy hemos conocido también que el juez Samarriego, que es el juez de la Plaza Castilla, que le ha tocado investigar por reparto el caso Cloacas de Leire y de Pérez Dolcet, lo que le ha pedido, ahora escala el caso de las Cloacas hasta el mismísimo umbral del presidente del gobierno, porque quiere que declaren tanto Santos Cerdán como el propio Antonio Hernando, que es que vaya a declarar la Moncloa. Entonces, lo que vamos a vivir a partir de mañana, no solamente con el posible ingreso en prisión o no, de dos personas, una de ellas de absolutísima confianza del actual presidente del gobierno, que le encumbró, le ayudaron, porque Koldo era su chófer. Koldo era el que le paseó por toda España para que llegara a la Moncloa. El propio Ábalos no solamente le ayudó, sino que es que ha estado con él hasta que le han echado sin dar las explicaciones. El gobierno está absolutamente contra las cuerdas y me atrevo a decir, Pilar, que estamos a punto de conocer, que no vamos a tardar mucho en saber, yo creo que para el próximo semestre de 2026, que habrá elecciones en España, porque si esto estalla, el aviso de la condena del fiscal general, lo que es, y el ataque brutal al Poder Judicial para deslegitimar al Tribunal Supremo, no es lo que está pasando solo ahora, sino que es que viene la cascada de casos contra Pedro Sánchez, contra su entorno, y tiene que anticiparse.
Paloma, ¿crees que el gobierno ha perdido el control sobre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, que están a merced de lo que puedan contar, de si tiran o no de la manta?
A ver, yo creo que sí. O sea, yo creo que son elementos que el gobierno no controla. Sinceramente lo creo. Y es cierto que son ya muchos frentes judiciales. También es verdad que el gobierno insiste en aguantar con todo, a colación un poco de lo que dice Isabel, que muchas veces nos sorprende, porque da la impresión de que hay cosas que ya no se pueden soportar más, Pilar, pero el gobierno sigue. Fijaos que a mí el asunto de los pagos en metálico también me parece relevante, porque por mucho que el Partido Socialista y que el gobierno repita lo contrario, la realidad es que la Audiencia Nacional se va a investigar las finanzas del Partido Socialista. Y esto es una cosa muy seria. Y lo digo porque precisamente, hablando de las dudas que puedan arrojar todas esas finanzas, y ya veremos si la financiación, esto es la línea roja que ponían los socios hasta hace muy pocas semanas, como línea roja para ya no poder soportarlo más y dejar caer al gobierno. Luego ya sabemos que las líneas rojas de los socios parlamentarios van cambiando en función de la semana. Pero yo coincido con que la situación, sí, hay muchos elementos que están fuera de control. Es verdad que el gobierno mantiene que va a aguantar, pero yo creo que ya son muchas vías de agua, Pilar, las que tiene abiertas.
Bueno, pues esto es así. Muchas vías, y la de mañana además puede ser bastante gorda si en esa vistilla se decreta la prisión provisional para José Luis Ábalos y para Koldo García. Veremos a ver qué es lo que sucede, y desde luego lo contaremos aquí en la tarde. Bueno, no sé si sabéis, Isabel y Paloma, que en este momento la compraventa de coches de segunda mano supera la de los coches nuevos. Claro, están tan caros los coches nuevos que la gente pues tira más de los de segunda mano, que además hay un mercado que está bastante bien. Y de coches de segunda mano estamos hablando. De esos coches que han pasado a lo mejor del abuelo al padre, del padre al hijo, y que ha llegado a una cuarta generación porque lo tiene también el nieto, o vete a saber quién.
Sí, sí.
Esas tartanas sobre ruedas que yo creo que hemos tenido todos, en Rosa.
Ese cascajo, que parecía que te iba a dejar tirado y nunca te dejó, o sí, ¿no? Y sobre todo esa chapuzas míticas de los coches, ¿no? Como esa puerta que no abre, esa ventana que no baja. Pero lo que nos están diciendo los oyentes es que cuando un coche te sale bueno, es que te dura toda la vida.
Buenas tardes, gente. Tengo un Clio de más de 20 años. Resulta que aquí, en mi familia, mis hijos, mi marido, se compran el coche nuevo. Se estropea los de ellos. ¿A quién van a coger? El de la mamá. ¿Lo tiene que dejar mi marido en el taller? A coger el mío. Vamos, sois un desastre todos en mi casa. Y el Clio es el mejor. No me ha fallado nunca. Arranca la primera y ha pasado la ITV como si fuera un BMW de primera mano, vamos. Eso sí, lo llevo lleno de trastos. Parece un armario empotrado eso.
Ah, es que de eso hablamos también.
Buena tarde.
Igualmente, de eso hablamos una vez también, ¿verdad? De cuando convertimos el maletero del coche en un trastero.
Sí, sí, sí. Uf. Pero es verdad que ese Clio...
Uf, resopla por ahí, Paloma Esteban. ¿Qué llevas tú en el tuyo, Palomita?
Pues de todo. Yo es que llevo de todo. Es que los estoy escuchando y me identifico mucho.
Sí, pero lo mío fue insuperable. Ya lo conté en su momento. Yo he llevado años una máquina de coser en el maletero del coche.
Pues sí, lo superas todo.
Esta es buena. Me la regalaron, no la sabía utilizar. Y bueno, pues la llevo porque alguien me enseñara a utilizarla. Y ahí, cada vez que lo llevaba al taller me decían, ¿sabe que lleva una máquina de coser? Digo, sí, soy perfectamente consciente. Pues no sé, que la lleve 6 o 7 años.
Impresionante. Estas cosas que pasan en los coches. Y esos coches que eran un lujo en la época. Por ejemplo, un DN6 descapotable con el que tener 1000 aventuras. Pues
hola,
eso.
Gente. Pues mira, yo tuve un DN6 descapotable, que aquello sí que era impresionante. Bueno, aquel coche nunca me dejó tirada. Pero un día en la autopista Zaragoza, con ese cierzo que le caracteriza, íbamos no con viento de cola, sino con viento de frente, un 600 y yo. Y ninguno de los dos podía adelantar al otro. Así que aquello se podía haber llamado duelo de titanes. Buenas tardes, gente.
Eso ya no pasa, esas cuestas, esos coches que no subían para arriba, ni uno ni otro. Bueno, pues hablamos de tu mejor coche viejo, ¿no? Si tuviste una tartana gloriosa, que nos lo cuentes con chapuza incluida en el 607-150602.
Y ahora hablamos de la Mutua.
Sí, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio, y como no es la primera vez que te tienen contento, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si compras en nuestra web y app con cualquier medio de pago y en tienda con la tarjeta El Corte Inglés o app. Además, 15% de regalo para próximas compras. Solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app, tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
El Leroy Merlin. Sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa. Mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat. Con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 4:38 de la tarde, una hora menos en Canarias, y yo espero que a estas horas ya hayas comido. ¿Qué ha tocado hoy? La verdad que ya apetece cuchara, pero a lo mejor lo que está calentando este microondas es una lasaña precocinada o una pizza congelada, porque una vez más no te ha dado tiempo a preparar nada. Cada vez comemos más ultraprocesados, y aquí es donde entra un estudio de la revista científica The Lancet, que dice que comer muchos alimentos ultraprocesados es perjudicial para nuestra salud de 32 maneras diferentes. Los datos, que la verdad son contundentes, provocan un mayor riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión e incluso un aumento de la mortalidad. Siguen conmigo Isabel Durán y Paloma Esteban. Isabel, Paloma, vamos a dar por hecho que todos comemos este tipo de comida de vez en cuando, ¿no? Aunque sea de una manera muy puntual. ¿Cuántas veces habéis podido consumir vosotras productos ultraprocesados, por ejemplo, en el último mes?
Buf, yo no me atrevo ni a decirlo porque yo tomo un montón. O sea,
un porcentaje alto.
Yo tiro, pero de productos que te hacen, que compras en las grandes cadenas, porque si no eres muchos en casa, que yo ahora solo somos dos, mi hija y yo, pues muchas veces coges, vas al hiper de turno y compras bandejitas que te hacen ahí. No es verdad que no son ultraprocesados de fábrica, de esos que, porque esos son los malos, pero comida hecha. Mira, José Luis Roch decía que se van a acabar las cocinas en el futuro, y yo...
Lo dijo hace poco,
yo casi que estoy en esa tendencia, estoy adelantando.
Y muchos supermercados, efectivamente, claro. Cada vez apuestan más por esa tendencia de comida casera hecha allí para que se lo lleven los clientes. Yo también tiro, ¿eh? Yo también tiro.
Ah, mira,
hombre,
me alegro,
porque estoy como tú. Pero sí es verdad que eso no deja de ser comida casera.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo que un ultraprocesado. Paloma, ¿en tu caso?
No, pues yo tengo que reconocer que voy en la tendencia contraria, Pilar. Yo cada vez tengo más conciencia. Es verdad que el tiempo es lo que menos tenemos, y de hecho procuro cocinar mucho durante el fin de semana para la semana, porque es cierto que tengo poco tiempo, pero os tengo que reconocer que yo, cuanto más leo y más sé de la alimentación, me escandalizan los porcentajes de ultraprocesados, que no es exactamente de lo que estáis hablando vosotras, efectivamente esas comidas, digamos, preparadas, pero que son caseras, que combinan la proteína, a la verdura, que procuran tener un equilibrio, pero cada vez creo que tendríamos que tomar más conciencia, porque está tan relacionado el desarrollo de enfermedades, problemas de todo tipo con la alimentación, que yo tengo que reconocerte, Pilar, que es algo que sí que mido bastante. Salgo el fin de semana, lo reconozco, a restaurantes, que igual ahí lo puedes medir menos, pero en casa, entre diario, sí procuro eliminarlos casi por completo, ¿eh?
Pues es que los investigadores del artículo de Lancet hablan de una evidencia abrumadora del daño que causan los ultraprocesados y piden además una acción urgente de los gobiernos. De ello vamos a hablar con José María Martín, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer.
Igualmente, José María. ¿Compartes lo que dice el estudio de Lancet? ¿Los ultraprocesados pueden producir todo eso que hemos dicho en nuestro organismo?
Sí, por supuesto. Los ultraprocesados no solo engordan, que también desajustan el metabolismo, aumentan la inflamación y, sobre todo, desplazan de la mesa los alimentos que nos protegen. Por eso no quiero, si quieres, entro en la larga lista de enfermedades que pueden causar, pero desde luego son muy poco recomendables.
¿Se puede decir entonces que los ultraprocesados son el nuevo tabaquismo para la salud pública?
Por supuesto, ya digo que se asocia con más sobrepeso y obesidad, pero también con diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales, digestivas, todo eso famoso de la inflamatoria intestinal, el Crohn, la colitis ulcerosa, todo eso está muy asociado también con estos alimentos, incluso con depresión. Y por supuesto, al final, y esto es lo que aporta el estudio de The Lancet, porque muchos de nosotros hemos estado investigando durante tiempo, pero lo que ahora sí ha acumulado la evidencia es que aumenta incluso la mortalidad por todas las causas.
El daño no es solamente por el exceso de azúcar, de grasa o sal, sino también por los químicos, me imagino, ¿no? Los aditivos y posibles contaminantes que tienen. ¿Cuáles son los más dañinos y cómo los podemos detectar?
Bueno, como digo, suelen ser muy densos los ingredientes o los alimentos. ¿Qué me preguntas? Perdona, Pilar. Los ingredientes que tienen... O los alimentos que son ultraprocesados.
Sí, los ingredientes que son más dañinos, que contienen generalmente los ultraprocesados y cómo los podemos encontrar. ¿En la lista de ingredientes vienen claramente diferenciados?
No, desgraciadamente el Nutri-Score, famoso,
sí.
Las etiquetas que tenemos actualmente se quedan un poco cortas para el problema de los ultraprocesados. Eso porque es un sistema basado sobre todo en nutrientes. Si tiene azúcar, si tiene grasa, si tiene sal, fibra. Pero no hablan del grado de procesado. Eso es una de las reclamaciones que estamos haciendo. Uh-huh. Porque algunos ultraprocesados que son reformulados, por ejemplo, edulcorantes en vez de azúcar, con harinas refinadas y muchos aditivos, pueden obtener incluso una razonable letra en Nutri-Score, esto que las personas cuidadosas.
Sí, lo del semáforo ese que nos indica, exacto, cómo de sano o no sano es un alimento, ¿no?
Exacto, y aunque no sea realmente muy saludable. Entonces, nosotros estamos apuntando a, entre muchísimas cosas, mejoras que debe hacerse, es incorporar marcadores de ultraprocesado, colores, sabores, edulcorantes artificiales, ciertos emulsionantes, que se llaman, en los modelos que se usan para regular y etiquetar, y etiquetas de advertencia más claras que las actuales, del tipo alto en azúcar, alto en sal, ultraprocesado, consumo ocasional. Y eso se ha hecho ya en diferentes países, ¿eh? Y luego se puede acompañar el etiquetado este de otras medidas, como limitar la publicidad a menores, cambiar la oferta en colegios y hospitales, ajustar los precios mediante impuestos y subvenciones. Es decir, se pueden hacer muchas cosas y yo creo que los gobiernos tienen la obligación de ello y nosotros de informar, pues como se está haciendo ahora mismo a través de la tarde de COPE.
José María, muchos ultraprocesados llevan potenciadores de sabor. ¿Se busca precisamente que sean adictivos?
Absolutamente, es que ese es el tema. Al final lo que hacen es que esos aditivos y contaminantes en el fondo hace que sea muy palatable, sea como está perfectamente medido para que el sabor sea muy atractivo, sea muy fácil de consumir e incluso de forma muy rápida. Es decir, nosotros normalmente los alimentos que son naturales y frescos muchas veces tenemos que masticarlos con más calma, con más paciencia. Sabemos además que debe comerse así, pero en la vida que llevamos ahora mismo de estrés, de ajetreo, de ir de un lado y de otro, realmente esto lo hace como muy fácil, porque es muy palatable, entra muy fácil, lo tragamos demasiado rápido y sin digerir, y encima tiene unos componentes aditivos, emulsionantes y demás peligrosos.
Yo quería preguntarle, buenas tardes José María, soy Isabel Durán, quería preguntarle para informar a la población, porque creo que hay mucha confusión y mire que yo he estado asesorando a la Sociedad Española de Cardiología, he estado trabajando en un colegio de médicos y podríamos categorizar para que la gente visualice, porque a veces piensan que, va, yo me quito el donut de turno o el bollo, la bollería industrial, y con eso ya no tengo el ultra, ya no estoy comiendo mal, le quito la chucha al niño, pero podríamos categorizar qué son exactamente, no ya los aditivos que estábamos hablando y por lo que les preguntaba Pilar, sino qué son, cuáles son y cuáles serían los peores para tener conciencia, sí. ¿No?
Muy importante eso, porque muchas veces entre tanta información nos perdemos en la esencia, fallamos en lo fundamental. Entonces, precisamente, Isabel, los ultraprocesados son productos que no salen del campo ni de la cocina directamente, salen de la fábrica. Están hechos con ingredientes muy refinados y muchos aditivos. Están listos para comer o calentar. Son muy apetecibles y además de eso conservan apenas el alimento original. En el fondo están como todo maquillado para que te parezca. Es muy cómodo, se conserva mucho tiempo, pero en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente, por marcar la diferencia de una manera pedagógica, por ejemplo, un alimento que no es procesado o poco procesado sería una manzana, unas lentejas secas, un filete fresco. Esto está clarísimo, sanísimo. Uh-huh. Un procesado simple, que ya sabes bien y como se aconseja por la Sociedad Española de Cardiología, la de Oncología, etcétera, pues es un pan de panadería tradicional. Algo se hace de procesamiento. Un yogur natural también tiene un procesamiento, evidentemente, en los procesos que se utilizan para conseguir el yogur a partir de la leche. Y unas verduras congeladas sin salsas, pues también tiene un procesado simple. Todo eso conlleva poco peligro. ¿Qué es un ultraprocesado? Pues un pastelito industrial relleno, unas salchichas tipo Frankfurt o un plato preparado lleno de salsas y aditivos. Esto, por decirlo de una manera muy, muy clara. Y eso está, al final, esa bollería industrial, las galletas, snacks, salados, pizzas congeladas típicas, platos preparados, a priori, cereales azucarados, bebidas energéticas, incluso barritas fitness. Todo eso empiezan a metérsele más y más productos y queda mucho menos del original.
Uh-huh. José María, si nosotros cogemos un producto y le damos la vuelta y leemos la lista de ingredientes, si vienen muchos es E100, E200 o E299, todos estos aditivos, cuantos menos aditivos tenga ese producto, mejor, más sano será, ¿no?
Efectivamente, eso sería lo primero intuitivo. Un alimento tiene lo que tiene, es decir, en cuanto ya le empiezas a meter muchos aditivos, que afortunadamente sí que durante el tiempo pues han intentado ver que haya test específicos para demostrar su seguridad. Y por eso esa nomenclatura, porque están aprobados. Luego hay algunos aditivos que encima no están ni aprobados y son más peligrosos. Pero asumiendo incluso los que están comercialmente, industrialmente aprobados, cuanto menos mejor.
El estudio de Lancet sugiere regular también los alimentos ultraprocesados, tal y como, por ejemplo, se hizo con el tabaco. Hablan, por ejemplo, de un etiquetado más parecido al de una cajetilla de tabaco, que informe claramente de sus aditivos y del riesgo que suponen para la salud de forma bien visible en la parte frontal del producto. Y hablan también de ponerles más impuestos para que no resulte tan barato su compra, porque resulta que hoy día es más barato comprar un ultraprocesado que comida real, que comida fresca, alimentos frescos. José María, ¿es necesaria esta regulación, en tu opinión?
En mi opinión, absolutamente. Vamos a ver, y esto no es paternalismo, esto por supuesto ideológicamente puede haber diferentes posturas extremas. Es decir, que cada uno coma lo que le dé la gana, y nadie está impidiendo que coma lo que le dé la gana. Lo que estamos haciendo, primero de todo, creo yo que la administración pública tendría que poner reglas claras a las empresas que fabrican estos productos, que no salen del campo ni de la cocina, sino de su propia fábrica, en que limiten los ingredientes muy refinados, en que limiten algunos aditivos que sabemos que son especialmente problemáticos. Y eso es una responsabilidad. Y luego está lo que ya está en el mercado y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanía, ¿no? Como mujeres y hombres que vamos al supermercado y compramos cosas. Y no se trata de prohibir, por ejemplo, no se trata de prohibir que alguien coma una pizza industrial, sino de asegurar que el interés comercial no pese más que la salud. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues lo has dicho anteriormente. Además de que se haga el esfuerzo, ya que en el punto de origen pues eso no se fabrique o sea minimizado, digamos, pues tenemos que tener advertencias visibles, menos publicidad, no a los niños protegerlos, sacarlos todos estos alimentos que han estado tradicionalmente muy metidos en colegios, sacarlos de los hospitales, también te lo digo como profesional.
Sí, hoy hemos conocido sanidad, que el gobierno va a prohibir los ultraprocesados en menús infantiles de hospitales. Que llamaba la atención que estuviesen presentes todavía en los hospitales.
Efectivamente. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Y luego, impuestos que favorezcan la comida fresca. Lo que quiere decir esto, porque yo creo que a ninguna persona que nos escucha, cuando oye la palabra impuestos, nos da un poquito de miedo. Pero lo que tenemos que hacer es una sociedad en que lo más sano sea lo más fácil y no al revés. Es decir, ¿qué es lo más fácil? Comer muy rápido, comer barato, y suele estar asociado eso con la comida de menos calidad y menos saludable. Lo que tienen que hacer las administraciones, a mi juicio, es intentar que lo más saludable sea más sencillo y que lo más peligroso y demás, si está todavía regularizado desde el punto de vista comercial y se puede comer, otra cosa es alimentos ilícitos, pero lo que está comercializado, que tenga una base impositiva más grande. Y sin embargo, los alimentos frescos y saludables, que se les reduzca o se le elimine el impuesto. Eso sería lo ideal.
Pues serían medidas muy aconsejables, recomendables para que descienda el uso de los ultraprocesados, que en nuestro país ha aumentado un 30% el consumo en los últimos 30 años. José María Martín, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. José María, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un placer y mucha salud para todos.
Eso es, que no nos falte. Gracias, José María. Bueno, Paloma, nos decías antes que tú intentas esto controlarlo muy bien.
Y además me ha gustado mucho la charla con José María, porque yo creo que de verdad existe un profundo desconocimiento, Pilar, no solo de las ventajas, sino cosas que él decía, además del desarrollo de enfermedades, incluso el humor. Creo que no somos muchas veces conscientes, y si te paras a analizar el día que comes bien, que comes equilibrado, que no comes azúcares, que no te compras una comida preparada, que son supuestas albóndigas, luego te vas a los ingredientes que tú le preguntabas por los es, también es muy recomendable ver los porcentajes. Te compras unas albóndigas y luego te vas a ver y pone 36% de carne picada y dices, joder, ¿y el resto qué es, no? Pues todo eso está íntimamente relacionado, por supuesto, con el desarrollo de enfermedades, pero también hasta con el humor, con la energía, con lo que realmente comemos. Y yo creo que desde la administración, efectivamente yo tampoco soy partidaria de imposiciones, pero sí de fomentar, sí de incentivar. Y si la gente ve que lo sano es lo fácil y que es más barato, que con toda la inflación que hemos tenido, yo era una de las críticas que más le hacía en ese sentido al gobierno, hay que favorecer que a las familias no les cueste tanto comer bien.
Pues Paloma Esteban, gracias por acompañarnos una tarde más.
Gracias a ti.
Y lo mismo Isabel Durán, muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y seguimos en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
El Papa León XIV visita Turquía y el Líbano para promover la paz, la unidad entre los cristianos y el diálogo interreligioso. 13 te ofrece una cobertura especial para no perder detalle del primer viaje del pontificado. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre, vive con nosotros la visita del Papa a Turquía y Líbano. En 13.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sephora celebra Black Friday. Hasta un 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos, antes con un precio de 749 euros y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada. La delantera pierde tracción, apenas se ve el dibujo. La defensa no aguanta y... ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Zoubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Zoubert y haz tu mejor jugada.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Y ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.